El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos. Un feliz miércoles. Yo deseo que hayan tenido un miércoles positivo y productivo. Hoy es miércoles de ciencia y tecnología. Como saben ya, son casi 2 años porque pasan los expertos, los investigadores y los científicos de la Escuela Politécnica Nacional, y aquí nos sentamos a hablar de ciencia. Y nos sentamos a hablar de ciencia de una manera orgánica, de una manera horizontal, y esa es la bienvenida. Yo quiero saludar a todas las personas que nos sintonizan en las provincias de Azuay, Carchi, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, y por supuesto alrededor del mundo a través de la www.radiocatolica.org.es. Mi nombre es Valentina Califé Llanes. En los controles se encuentra Cristian Bastidas, y antes de comenzar con nuestro tema y darles el título de nuestro tema y, por supuesto, presentar a mi invitado, vamos a escuchar los eventos de la Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
Durante 2 días, especialistas sobre educación superior de diferentes partes del mundo se concentraron en el hemiciclo de la Escuela Politécnica Nacional para debatir sobre la situación actual de la Universidad Latinoamericana. El ingeniero Jaime Calderón, rector de la EPN y presidente de ACIBEI, durante el evento expresó lo siguiente.
En nuestra América Latina está por hacerse mucho y tenemos que aprender de las mejores experiencias de nuestros hermanos de Colombia, de México, de Portugal, de España, de Argentina, de Brasil.
El doctor Augusto Barrera, titular de la CENESID, mencionó.
Sabemos que no puede haber avance del sistema si no se consolidan las propias instituciones de educación superior. Y yo quiero decirles que ahora que tenemos la coyuntura del debate de la LOES, nos parece que no hay que ensayar otra vez novelerías. Hay que consolidar la gobernabilidad del sistema educativo.
En el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional se realizó una nueva jornada de investiduras donde más de 270 ingenieros se incorporaron. Estudiantes y padres de familia opinaron lo siguiente.
Fue una carrera muy, muy complicada y me he esforzado bastante junto con mis papás, con mis compañeros, y se siente un alivio también ya haber terminado esto.
Es el primero de mis hijos que está graduándose, ¿no? Es un ingeniero. Es el esfuerzo de algunos años que uno se ha hecho tanto económicamente como guiándole pues a mi hijo, ¿no? Y ha culminado ya esta etapa.
Agenda EPN.
El miércoles 27 de septiembre tendremos el miércoles de ciencia con el tema Inteligencia Artificial al Servicio del Ecuador. Sintoniza Radio Católica 94.1 FM. El invitado es el doctor Marco Benalcázar. El jueves 28 tendremos nuestro Jueves Cultural, un viaje a Corea a través de sus costumbres. Evento a realizarse en el Teatro Politécnico desde las 11 horas y es organizado por la Unidad Cultural. Viernes 29 tenemos ceremonia de investiduras en 2 horarios, desde las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Esto se desarrollará en el Teatro Politécnico y es organizado por la Secretaría General y la Dirección de Relaciones Institucionales.
El tema de esta noche es inteligencia artificial al servicio del Ecuador, y yo conversaba con mi invitado antes de salir al aire y le comentaba que me recordaba a algunos libros de Asimov, pero esa soy yo. Mi invitado de esta noche es el doctor Marco Benalcázar. Marco, unas buenas noches.
Buenas noches, Valentina. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un saludo cordial a todos tus oyentes, y de parte de la Facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, pues vaya el abrazo caluroso para ti y para todos los que nos escuchan. Okay. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes. Nosotros siempre, Marco, antes de comenzar a extendernos en el tema, a mí me gusta preguntar a qué departamento se vincula tu investigación o tu experticia.
Gracias. Soy profesor titular del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación adscrito a la Facultad de Sistemas de la Politécnica Nacional. El Departamento de Informática y Ciencias de la Computación es el único departamento dentro de esta facultad.
Y es el único. ¿Y cómo se sienten?
Bueno, muy contentos. Realmente, hoy por hoy, creo que la informática es una de las ciencias que más ha crecido. Es una de las ciencias que es la responsable de muchos inventos que hoy nosotros usamos. Entonces, realmente, nosotros por eso complacidos y bueno, también enfrentamos muchos desafíos dentro del tema de investigación. Así que, la verdad, estar ahí es magnífico, ¿no?
Así es. Bueno, Marco, vamos a comenzar a aterrizar nuestras preguntas y ya saben que se pueden comunicar conmigo a través de mi Facebook. Yo estoy en Mi Esquina Global Radio. También estoy en el Twitter bajo Mi Esquina Global. Vamos en esta entrevista a desarrollar o hablar primero de lo que consiste el aprendizaje de máquina o machine learning. Entonces, ¿qué es el machine learning y cuál es su historia?
Gracias, Valentina. Bueno, probablemente machine learning es un término quizá en la sociedad ecuatoriana no muy conocido, no muy popular, pero quizá todos de algún modo hemos escuchado el término inteligencia artificial. De hecho, hay muchas películas de ciencia ficción basadas o cuyo argumento se basa en el hecho de emular la inteligencia de los seres humanos. Un gran sueño, quizá tanto como el que tenían nuestros antiguos al volar, ¿no? Al querer volar. El machine learning es una parte de la inteligencia artificial cuyo objetivo es tratar de construir algoritmos que mejoran su performance, su rendimiento, en función de datos que se les provee. Aquí creo que vale la pena un poquito distinguir qué es el machine learning de la programación tradicional, ¿no? En la programación tradicional, y un poco haciendo una analogía con algo que creo que todo el mundo nos va a entender, en la programación tradicional, los programadores, valga la redundancia, lo que buscan es crear una receta como una receta de cocina, ¿no? Con una serie de pasos y una serie de ingredientes para ejecutar una determinada tarea. Eso ha funcionado muy bien hasta la actualidad y gracias a ello tenemos muchas aplicaciones que nos permiten hacer una gran cantidad de cosas, ¿no? Sin embargo, el problema radica en que cuando tú quieres resolver un problema de una determinada complejidad, con ese paradigma resulta complicado. Me explico. Digamos que tú quieres diseñar un programa que le permita al computador identificar un rostro o reconocer un rostro. Entonces, digamos que tú tomas una fotografía con tu celular, ¿sí? Donde hay personas y obviamente hay otras cosas más. Y lo que quieres es cargar esa fotografía en el computador y hacer que el computador dibuje rectángulos que encierren a los rostros. Te estoy hablando un poco como lo que hace Facebook cuando tú cargas una fotografía, ¿no?
Eso,
¿cierto?
Te iba a decir.
Te dibuja un cuadrito, ¿no es cierto?, en todos los rostros de la fotografía que se sube. Si intentáramos resolver este problema con el paradigma de programación tradicional, nosotros tendríamos que primero detectar formas ovoideas, ¿no?, que es más o menos la forma que tienen los rostros. Y después, bueno, no es suficiente solamente con detectar formas ovoideas o circulares, ¿no? Tenemos que detectar si dentro de esa circunferencia existen ojos, existe nariz y existe boca. El problema radica en cómo yo defino, cómo hago que el computador entienda qué es un ojo, qué es una boca o qué es una nariz. Entonces nosotros podríamos ayudarnos, no sé, de definiciones geométricas para poder hacer eso. Sin embargo, si tú te pones a codificar, realmente vas a terminar escribiendo miles o cientos de miles probablemente de líneas de código y aún así no vas a ser capaz de resolver completamente el problema. ¿Por qué? Porque básicamente no todas las personas miran la cámara de frente. Tú puedes estar mirando de perfil o la foto puede ser de perfil, ¿no es cierto? Y lamentablemente, pues, la variabilidad del problema hace que ese paradigma no funcione. Entonces, la otra alternativa es el uso de algoritmos de aprendizaje computacional o machine learning, como se denomina en el inglés, en donde básicamente lo que se hace es tomar muchas fotografías y marcar a mano rectángulos que indiquen qué son rostros, ¿no es cierto? Y con esos datos, en función de algoritmos de aprendizaje computacional, le enseñas al computador, de la misma manera que un profesor le enseña a un niño en la escuela las letras del alfabeto, le enseñas al computador a distinguir el concepto rostro y de esta manera, pues, tú tienes un programa que
dado una fotografía o un video puede detectar rostros, y obviamente te estoy hablando de tecnología que se usa actualmente. Te había mencionado el caso de Facebook, ¿no? Creo que es el caso más claro del uso de este tipo de tecnología, ¿no? Respecto del tema de la historia, bueno, esta es una ciencia relativamente nueva. Aparece más o menos en la época de los años 30, finales de los años 40, cuando Alan Turing publicó un paper importante dentro de lo que es ciencias de la computación, donde él define, antes de que exista el computador como un objeto físico, el concepto de computador, ¿ok? Entonces, ahí radica o ahí empieza el tema de inteligencia artificial. Alan Turing, el padre de la computación, fue una persona muy interesada por la parte de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, Alan Turing trataba de definir, desde el punto de vista matemático, cuál debería ser la prueba que un agente que diga llamarse inteligente debería superar para efectivamente decir que este agente es inteligente. Bueno, básicamente Alan Turing definió en términos entendibles que si es que tú te pones a interactuar con un sistema que se diga llamar inteligente, si tú pones también del otro lado a una persona, es decir, por un lado tienes a una persona que va a interactuar tanto con el sistema inteligente como con otra persona, ¿okay? Si la persona que está interactuando con estos dos sistemas no puede distinguir quién le está respondiendo, si le está respondiendo la máquina o si le está respondiendo la otra persona, entonces el sistema se dice que es inteligente, ¿no es cierto? Entonces, te estoy hablando de los años 40. Posteriormente, hubo un científico estadounidense llamado Frank Rosenblatt. Este psicólogo se encargó de crear el primer modelo de una neurona artificial. Sí, entonces, bueno, creo que todos sabemos que el cerebro está formado por células que se llaman neuronas, ¿no es cierto? Y básicamente las neuronas son los responsables, digamos, de la actividad cerebral humana, ¿no es cierto? Entonces, este señor fue el primero que, desde el punto de vista matemático, logró proponer una neurona, y de ahí el nombre de neurona artificial, que fue capaz de resolver algunos problemas, entre ellos identificar, por ejemplo, dígitos. Posteriormente, bueno, mucha gente se dejó interesar por este tema porque realmente era un paradigma completamente nuevo. Hasta ese momento teníamos el tema de resolver problemas modelándolos con estricto rigor matemático. Entonces, Frank Rosenblatt rompió un poco ese tema porque, si bien la rigurosidad matemática existía, pero no desde el mismo enfoque que se había propuesto hasta el momento, y realmente logró construir los primeros algoritmos en hardware que implementaban Superceptron, lo cual para la época era un aspecto bastante, bastante digno de destacar. Sin embargo, el problema es que esta máquina que inventó Frank Rosenblatt tenía ciertas limitaciones, ¿no? Y además debemos considerar que en la época de los 50 los computadores tenían muchas limitaciones, ¿no? De hecho, los computadores que usó Frank Rosenblatt no son los computadores digitales que hoy usamos, eran computadores basados en sistemas mecánicos, lo cual realmente era complicado de que tenga una capacidad de procesamiento alta. Posteriormente, más o menos por la época de los 70s, 80s, se comienzan a aplicar ciertos algoritmos que se conocían dentro de matemática para implementar algoritmos que, como te decía antes, puedan aprender a resolver problemas, pero no en base a que tú le digas cómo resolver, sino que el programa aprenda cómo resolver en función de datos. Entonces llegamos a más o menos a la época de los 80 con Geoffrey Hinton y Jan LeCun. Estas dos personas todavía viven y de hecho son leyendas dentro del campo de inteligencia artificial. Ellos aplicaron un algoritmo que se llama descenso de gradiente, con lo cual se pudo entrenar los primeros cerebros artificiales que se denominan redes neuronales artificiales. Y realmente desde ahí hasta acá Machine Learning ha tenido un gran despunte. Mucha gente se ha ido interesando por las potenciales aplicaciones y todo lo que esto nos podría dar a nosotros como sociedad. Y bueno, creo que esos son los importantes hitos que hemos tenido hasta ahora, y llegamos pues a la época de los 2000, donde básicamente la capacidad de cálculo ha crecido muchísimo. Es muy fácil adquirir desde el punto de vista económico un computador, ¿no es cierto? De hecho, los mismos smartphones que nosotros usamos tienen una capacidad de cálculo probablemente, bueno, estoy lanzando una estimación quizá muy exagerada, pero 100 o quizás hasta 1000 veces más grande que la capacidad de cálculo que tenía el computador que usó Frank Rosenblatt, ¿no es cierto?, para implementar el primer modelo, digamos, de una neurona artificial, lo que sería la base de un cerebro artificial. Y hoy pues hablamos de muchas aplicaciones, hablamos de autos inteligentes. Hoy por hoy la palabra inteligente está presente en todas partes,
así
¿no?
Es.
Yo diría que a cierto punto, y esto un poco son de broma también, quizá las máquinas resultan ser más inteligentes que los seres humanos, ¿no?
Así es.
Pero bueno, esa es un poco la historia y aquí estamos, ¿no?
Sí, mi invitado de esta noche, el doctor Marco Benalcázar, obtuvo su doctorado en Ingeniería Orientación Electrónica en la Universidad Nacional de Mar de Plata, en Argentina. En el 2012 recibió un máster en Tecnologías de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en la Universidad Internacional Andalucía, España. Ha publicado diversos papers en congresos y revistas internacionales de alto prestigio en las áreas de aprendizaje de máquina, visión artificial y procesamiento digital de imágenes. Actualmente dirige un proyecto financiado por la Escuela Politécnica para diseñar algoritmos de reconocimiento de gestos del brazo humano usando señales electromiográficas y aprendizaje de máquina. Y precisamente de eso es lo que vamos a conversar en los próximos segmentos. Marco, tú hablabas de que la inteligencia, dos cosas. A ver, primero, una de Turing. Nosotros en el programa Buscadores de la Ciencia, que presento con el doctor Marcelo Pozo, es donde repasamos los hitos y un poco la historia de los personajes que han hecho efectivamente hitos dentro de la ciencia. Ya, amigos, ustedes recordarán que repasamos la vida de Turing. Y lo segundo, la inquietud es, ¿en qué momento o cómo ves tú esa? Pareciera que hay una línea muy fina, Marco, entre lo que la inteligencia artificial nos está dando y hasta qué punto se puede comprometer otras áreas u otras sensaciones, ¿no? Otros espacios también de la inteligencia artificial para con nosotros, los seres humanos. ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, realmente la pregunta es bastante interesante y quizá nos lleva al punto de hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Es el sueño de muchas personas, como te decía hace rato, tratar de emular la inteligencia humana, ¿no? El problema está en que hasta el momento no conocemos exactamente cómo funciona el cerebro de una persona. Lo que sabemos es su estructura. Es una gran masa formada por billones de neuronas. Estamos hablando que en promedio el cerebro de un adulto tiene aproximadamente 80 billones de neuronas, ¿no? Pero el problema está en que nosotros no sabemos exactamente qué hacen esas neuronas, estoy hablando a nivel biológico, para que nosotros podamos pensar, razonar, tomar decisiones racionales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como te decía, está la ambición de lograr eso, ¿no es cierto? El problema es que hasta hoy no se ha definido exactamente qué es inteligencia. Bueno, si tú vas al diccionario puedes encontrar una definición de inteligencia, pero ya en el aspecto computacional realmente resulta complicado qué es inteligencia. Y por otro lado, se sabe que los seres humanos somos conscientes, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿qué significa ser consciente? Bueno, quizá definir exactamente lo que es la conciencia resulta complicado, pero es más fácil dar ejemplos. Por ejemplo, estar consciente significa que si hoy yo fallezco, el día de mañana ya no existe para mí, ¿no es cierto? O que yo estoy, no sé, interactuando con tus oyentes en este programa, ¿no es cierto? Que no solamente estoy creando sonidos, sino que esos sonidos están siendo escuchados, ¿no es cierto? Eso significa ser consciente. Lograr eso a nivel artificial es la pregunta que muchos se plantean y realmente no sabemos si se puede o no se puede. Al respecto tenemos una gran cantidad de opiniones, ¿no? Tenemos opiniones pesimistas y tenemos opiniones que también van al otro lado, al lado optimista, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, en esta parte tenemos la opinión de un destacado científico, un físico inglés, que es Stephen Hawking, ¿no? Creo que todos hemos escuchado hablar e incluso hemos visto quién es Stephen Hawking. Él dice que la inteligencia artificial puede destruir a la humanidad si es que no tenemos o desarrollamos las cosas con cuidado, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, científicos como, o más bien dicho, empresarios, bueno, empresarios y científicos como Bill Gates, son más optimistas en el tema y nos dicen que la inteligencia artificial puede permitir resolver problemas que pueden hacer, como cualquier otra tecnología, nuestra vida mucho más cómoda, ¿no? Realmente, como te digo, hay una gran cantidad de opiniones al respecto. Desde mi experiencia, lo que te puedo decir es, bueno, es muy complicado en esta parte dar una proyección de sobre qué va a suceder en los próximos 100 años. Pero lo que yo te puedo decir es que en los próximos 10 o 20 años, realmente los robots no nos van a matar, no nos van a aniquilar. La inteligencia artificial yo creo que va a crear más soluciones que problemas, ¿no? Y bueno, lo que suceda después va a depender de cómo lo usemos. Recordemos el clásico ejemplo, ¿no? Un cuchillo te sirve a ti para preparar los alimentos y bien usado, pues es algo que es beneficioso para la humanidad. Un cuchillo también se puede utilizar para asesinar a una persona, ¿no es cierto? O sea, la misma cosa usada de diferentes modos puede crear cosas buenas o crear cosas malas. ¿Y por qué yo no creo que en los próximos 15 o 20 años la inteligencia artificial nos vaya a destruir? Porque básicamente, bueno, si bien hemos hablado en términos que todo el mundo nos entiende, pero si ya nos adentramos un poco más a la parte técnica, debajo de esto hay una matemática y realmente yo no creo que tengamos hasta el momento desarrollado un framework o un contexto matemático que nos permita emular básicamente el cómo nosotros pensamos. Y más aún, no sabemos exactamente cómo pensamos. Entonces es un poco difícil crear algo que tú no sabes qué mismo es. Entonces, esa es mi opinión al respecto y yo creo que el tema es debatible. De hecho, hay mucha información en internet y vas a encontrar un montón de posiciones al respecto, ¿no? Así que el debate está abierto y yo creo que es importante que empecemos a hablar sobre todos esos temas acá en el Ecuador, ¿no? Quizá a nivel internacional de esto se habla mucho, ¿no? Pero acá en el Ecuador no he escuchado mucho hablar acerca del tema y yo creo que esto es la inteligencia artificial es un presente y un futuro, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como país tenemos que embarcarnos un poco más en esto y empezar a discutir de esto que al país le puede significar grandes beneficios, ¿no?
Así es, Marco, y también no hay que perder de vista que hay un tema legal con todo esto, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay científicos involucrados, está la ciudadanía, pero también va a ser interesante ver cómo es que se va a desarrollar el tema legal de inteligencia artificial, no solamente en nuestro país, sino referente a la región y nosotros respecto al mundo. Con esta inquietud, amigos, yo espero que ustedes estén disfrutando tanto del programa como yo lo estoy haciendo. El tema de esta noche es inteligencia artificial al servicio del Ecuador. Me acompaña el doctor Marco Benalcázar. Nos vamos a una pausa musical. Ya regresamos. Baby,
Las 24 horas del día, siempre contigo. Radio Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, siempre contigo.
Comienza el espacio publicitario.
Viaja con nosotros a los mejores destinos.
Porque Dios sí lo quiere. Vamos a recorrer la tierra de Jesús, Moisés, Elías, las ciudades bíblicas.
Renovemos nuestras promesas bautismales y matrimoniales.
20 días, todo incluido. Pasajes, hoteles, comidas, guías en español.
Conozca Israel, Jordania y Egipto.
3 noches de crucero por el Nilo. Un viaje inolvidable.
Tarifa promocional por aniversario. Llame ya y haga su reserva.
09-99-84-8570 o al 2456-492. Salida a 20 de febrero del 2018.
Llegar a nuestros oyentes es nuestro desafío diario.
Bienvenidos,
estimados. Oh, señora.
¿Qué tal, amigos y amigas?
Muy buenas tardes, queridos amigos.
Queremos continuar dando un mensaje diario.
Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador.
Hay mucha gente en el mundo que quiere conocer más de Dios. Y para eso necesitamos tu ayuda.
Contar con una radio católica en nuestro país es un verdadero regalo de Dios. El costo de mantenimiento de una emisora es bastante alto. Por eso necesitamos tu ayuda para seguir al aire.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21 00 11 34 85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21 00 11 34 85, a nombre de Radio Católica.
Ayúdanos, por favor.
Son by Four. Estación Cero. Edwin García. Se unen en el concierto Cielo en Acción, en beneficio de las personas con parálisis cerebral. Quito, sábado 7 de octubre, en el Centro de Convenciones Teleférico, desde las 17 horas. Adquiere tus entradas en Ecutique. Edwin García, Estación Cero y Son by Four en concierto. Organizado por Proyecto Cefas, presentado por Radio Católica Nacional, con el auspicio de Capari Natural Lodge and Spa. Cielo en Acción.
¿Te acuerdas de esta canción?
Sí, es la canción de la cuarta jornada que se hizo en Manta.
Y ahora empezamos un nuevo camino.
La Comisión Episcopal de Laicos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Pastoral Juvenil Nacional y la Arquidiócesis de Quito invitan a...
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Necesitamos una canción.
También un logo.
Y claro, también una oración.
El lema de esta jornada es: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
Las bases de este concurso puedes descargarte en la página web de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la pestaña Noticias y en las redes sociales de PJN Ecuador. No te olvides, www.conferenciaepiscopal.es.
Ecuador se levantó con solidaridad y esperanza luego del terremoto de abril del 2016.
Gracias al apoyo de países hermanos, la Iglesia Ecuatoriana construyó 1.500 viviendas.
Se reactivaron más de 2.000 emprendimientos en Esmeraldas y Manabí.
El terremoto en México, los huracanes en el Caribe han dejado una estela de dolor y destrucción.
Ahora nos toca a nosotros.
Solidaridad con México y el Caribe.
Haz tu contribución a la cuenta 35 15 51 95 04 o 34 71 00 14 04. Cuenta corriente Banco del Pichincha. A nombre de la Pastoral Social Cáritas de Ecuador.
Juntos podemos levantarnos. Lo comprobamos.
Más información en caritasdeecuador.org.
Sé Cáritas.
Desde el corazón, con nuestro pueblo.
Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor.
Caravana por la vida, ahora en Santo Domingo de los Áchilas. Sé héroe de un niño por nacer. Caravana por la Vida te invita a sus festivales. Ven con toda tu familia y disfruta de talleres de pintura, títeres, caritas pintadas, cuento, música. Ten la oportunidad de conocer el maravilloso milagro de la vida en nuestra pantalla gigante. Mamita, si tú estás embarazada, ven y llévate la foto digital de tu bebé completamente gratis. Así que ya sabes, te esperamos. Caravana por la Vida. Aprendiendo a vivir.
Termina el espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Mi invitado invitado de esta noche, el doctor Marco Benalcázar. Hoy estamos hablando acerca de la inteligencia artificial y sus usos aquí en el Ecuador. Marco, hablábamos durante nuestro corte que este tema es muy extenso. Hablábamos también la inquietud legal y, bueno, como siempre se nos queda corto el tiempo. Yo quisiera preguntarte qué es lo que se ha hecho o qué se está haciendo en la Escuela Politécnica Nacional en el campo del Machine Learning y, por supuesto, lo que tiene que ver directamente con tu investigación, en qué consiste el reconocimiento de gestos del brazo humano.
Así es, como tú lo manifestaste, Valentina, realmente este es un tema apasionante y podríamos hablar horas de horas y probablemente la gente no se aburriría porque es un tema que
es apasionante,
así efectivamente, es. Así es. Bueno, respecto a lo que se hace a nivel local, bueno, en el país, en el mundo, la inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados. En el país quizá el ritmo de crecimiento no es tan grande como a nivel mundial, pero hoy por hoy existen ya algunos esfuerzos en varias universidades del país. En particular, en el caso de la Politécnica Nacional, tengo conocimiento de que hay algunos grupos que tratan de usar al Machine Learning o a la inteligencia artificial como una herramienta para solucionar algunos problemas. Nosotros, dentro del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación, estamos desarrollando un par de proyectos que tienen que ver con usos de la inteligencia artificial para resolver algunos problemas. Uno de ellos es el que tú manifestabas, el tema de reconocimiento de gestos del brazo humano. La parte oral o el habla no es la única forma de comunicación que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros también gesticulamos y a través de los gestos que nosotros hacemos transmitimos información. ¿En qué consiste el reconocimiento de gestos? Básicamente consiste en diseñar algoritmos que le permitan al computador saber qué gesto estás tú ejecutando con tu mano. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene esto? Bueno, las aplicaciones son múltiples, ¿no? En términos técnicos sirve para diseñar lo que se denomina interfaces humano-computador o humano u hombre-máquina. Esto lo que nos permite es básicamente con gestos interactuar con una máquina, darle comandos, como por ejemplo lo que nosotros hacemos con un ratón cuando interactuamos con el computador. La forma en la que estamos encarando el problema consiste en tomar como señal de entrada del algoritmo que nosotros estamos proveyendo las señales eléctricas que generan los músculos del antebrazo producto del movimiento. A esto se denomina en términos técnicos señales electromiográficas, que es básicamente la señal eléctrica que se amplifica, digamos, en los músculos producto de las órdenes que le da el cerebro. El objetivo es reconocer gestos de la mano para, bueno, diferentes aplicaciones. Te había manifestado una. Otra, y quizá que es el sueño que tenemos nosotros dentro del grupo de investigación dentro del cual trabajamos en este proyecto, es poder usar esos sistemas para comandar prótesis activas. Es decir, en el caso de que una persona pierda su mano, ¿sí?, se le puede instalar una prótesis y que esa prótesis pueda de alguna manera emular la actividad o el movimiento que tendría la mano que perdió, usando las señales que el cerebro genera para comandar su brazo, ¿no? Entonces, esto es un proyecto mucho más ambicioso, que es hacia donde queremos llegar. Aparte, es un proyecto multidisciplinario, puesto que en este caso pues hablamos de aspectos médicos, aspectos de ingeniería. Los aspectos médicos, reinervar los nervios que ya no están conectados al brazo, que no existe, a partes del brazo donde exista músculo. Y por otro lado, pues, una vez que se dé ese proceso, la parte de ingeniería, construir las prótesis y obviamente interpretar las señales del cerebro, que es justamente el tema de reconocimiento de gestos. Eso es una actividad que nosotros hacemos. La otra actividad es tratar de diseñar sistemas médicos que sean capaces de detectar patologías de la misma manera que hacen los médicos. Cuando tú tienes un examen a través de alguna imagen, el médico toma, por ejemplo, la radiografía o la tomografía e intenta identificar, por ejemplo, anomalías que pueden existir en estas imágenes. La idea en este caso es tratar de automatizar ese proceso, tratar de crear algoritmos que hagan el mismo trabajo del médico, ¿no? Que te digan, bueno, aquí hay una anomalía y esto se está trabajando o esto se está haciendo en el caso concreto de detectar microcalcificaciones en imágenes de mama, ¿no? La idea es un poco tratar de ayudar a que esto de algún modo coadyuve a la cura o al tratamiento, más bien dicho, del cáncer de mama, que es un problema serio dentro de la sociedad ecuatoriana y mundial, ¿no es cierto?
Así es.
Esos son dos proyectos concretos que estamos en los cuales estamos trabajando, y también, bueno, desarrollamos un poco trabajo teórico en cooperación con algunas universidades del mundo, en particular con la Universidad Nacional de Mar del Plata y con la Universidad de Ohio en Estados Unidos y con Texas A&M también de Estados Unidos. Esto es lo que se desarrolla dentro del departamento. Bueno, hay otros colegas también que tienen otros proyectos donde se usa también inteligencia artificial. Es decir, de a poco estamos despuntando en esta área, ¿no? Y si me permite, solamente quisiera, invitar a la gente a propósito del tema de inteligencia artificial. Nosotros como departamento y facultad estamos organizando unas jornadas de ingeniería en sistemas informáticos y de computación que se llevarán a cabo del 15 al 17 de noviembre del presente año en el campus de la Escuela Politécnica Nacional, y justamente cuya temática a propósito del tema de esta entrevista es la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina, o el machine learning. Así que quiero invitar a todas las personas interesadas en asistir a este evento científico-tecnológico a que se mantengan al tanto de este evento. Para eso pueden usar el buscador de Google y poner JISIC, J-I-S-I-C, y les va a mostrar la información. Ahí encontrarán los invitados internacionales que tenemos invitados internacionales de altísimo nivel, también invitados locales que igualmente desarrollan proyectos dentro de esta área, así que va a ser un evento científico-técnico bastante importante, y que esperamos que esto pues sea el hito que haga que estos términos en el Ecuador sean cada vez más conocidos y que cada vez existan más personas que se interesan por el tema.
Entonces, Marco, esto asumo que está abierto al público.
Totalmente. Evidentemente tenemos charlas un poco más técnicas y charlas que son informativas. Tenemos un mix de las dos cosas, porque justamente la idea es que a este tipo de eventos no solamente asistan los académicos, sino también el ciudadano común, obviamente con un conocimiento básico de computación, ¿no?, para poder entender esto, pero este es un evento abierto al público.
Ya, uh-huh. ¿Y el horario cuál va a ser?
Tenemos el 15 y el 16, el horario va desde las 8:30 hasta las 17 horas. De 17 a 19 tenemos unos cursos también, ¿sí? Toda esta información la pueden encontrar en la página web de las jornadas. Y el día viernes tenemos el evento desde las 8:30 hasta las 13 horas, y de 13 a 14 horas tenemos la ceremonia de cierre.
Entonces es una jornada completa.
Es una jornada completa, efectivamente.
Así ya. Vamos con nuestro segundo corte musical, y ya en el último segmento pues vamos a hablar un poco, seguir hablando sobre las potenciales aplicaciones, ¿te parece, Marco?, de la inteligencia artificial. Y bueno, ya hemos hablado del gestos del brazo humano, pero también de otras aplicaciones que tú creas que se vienen, que ya se vienen aquí.
And all I can do is read a book to stay away.
El tema de esta noche es inteligencia artificial al servicio del Ecuador. Mi invitado, el doctor Marco Benalcázar, quien en la actualidad es profesor titular agregado del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación en la Escuela Politécnica Nacional. También es presidente de la sección de inteligencia computacional del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IE3E, por sus siglas en inglés, del Ecuador, y chair de las octavas jornadas de ingeniería de sistemas informáticos y de computación, cuya temática para el 2017 es la inteligencia artificial y machine learning. Marco, quedó entonces al aire la inquietud, la pregunta de cuáles son otras aplicaciones potenciales que tú ves o que ya están trabajando, que se vienen aquí en el Ecuador.
Gracias, Valentina. En el tema de aplicaciones, bueno, son muy amplias. Yo diría que las aplicaciones dentro del país son prácticamente las mismas aplicaciones que nosotros encontramos a nivel mundial, pero quisiera puntualizar en un tema que creo que es muy útil para el Ecuador, el tema agrícola, ¿no? Hoy por hoy a nivel mundial se habla de el tema de agricultura de precisión, y la idea es básicamente automatizar el tema de cultivos. Parte de esta automatización consiste en el hecho de detectar plagas en etapa temprana, detectar el crecimiento de plantas que pueden destruir los cultivos. Entonces, toda esta información usualmente se adquiere de manera visual, a través de imágenes o videos. Y obviamente procesarlo manualmente resultaría complicado. Entonces, en este caso, un aspecto donde se puede investigar es el desarrollo de algoritmos que puedan identificar ya sea plagas o el crecimiento de especies que nada tienen que ver con los cultivos, ¿no? Y obviamente una alternativa de solución es el aprendizaje computacional. En el tema médico, ¿no? Creo que uno de los problemas que tiene el Ecuador hasta el momento, a pesar de los múltiples esfuerzos que se hacen, es el contar con especialistas que pueden diagnosticar enfermedades, ¿no? Y bueno, esta necesidad no solo es del Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, también la idea es desarrollar algoritmos o métodos que para enfermedades puntuales puedan asistir al médico en el diagnóstico de enfermedades, ¿no es cierto? La idea en este caso no es reemplazar al médico, la idea es ayudarle al médico a reducir la incerteza que tiene en el diagnóstico que el médico emite, de tal manera de que el tratamiento, primero el diagnóstico, sea más efectivo, y con un diagnóstico más preciso o efectivo, pues el tratamiento evidentemente aumenta los chances de que esa enfermedad se cure, ¿no? Te menciono únicamente dos aspectos que yo creo que se pueden hacer dentro del país. La ayuda o el desarrollo de equipos que asistan a personas con discapacidad, esa es otra de las aplicaciones que nosotros estamos tratando de también desarrollar, como te había dicho, sobre todo el desarrollo de prótesis inteligentes. En este caso, bueno, trabajamos con el tema de manos, pero puede ser con el tema de piernas, ¿no? Y un aspecto quizá mucho más complicado es cuando las personas tienen parálisis de sus extremidades o han perdido más de dos extremidades, ¿no? Entonces, en ese caso, la idea es desarrollar equipos que a estas personas les puedan permitir desarrollar una vida sin mayores complicaciones, y obviamente esto es el desarrollo de prótesis. Entonces ahí tenemos otro problema con el cual nosotros podemos lidiar y usando inteligencia artificial. A nivel mundial, lo nuevo que se nos viene son los autos inteligentes, ¿no? Es decir, autos que se manejan a sí mismo. Creo que es una de las cosas o uno de los proyectos más ambiciosos. Está en etapa de desarrollo. Bueno, existen algunos prototipos comerciales. Tesla, por ejemplo, vende un auto que ya tiene incorporado un sistema de manejo inteligente. Tiene sus limitaciones, de hecho, pero creo que es una de las cosas que están a la vuelta de la esquina, ¿no?
Muy bien, Marco, se nos ha quedado corto el tiempo. Para mí ha sido un placer escucharte de nuevo. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. La invitación queda abierta.
Muchas gracias, Valentina. Un placer haber estado acá. Espero e invito a tus oyentes a que se interesen mucho por este tema. Si alguno está buscando algo donde estudiar, algo que tiene mucho potencial, algo donde los límites los pone la imaginación, yo pienso que es el campo de la inteligencia artificial. Para todas aquellas personas interesadas en saber lo que nosotros hacemos, pues los invito también a dirigirse a la Escuela Politécnica Nacional, al segundo piso, a la oficina 203. Ahí es donde nosotros tenemos un mini laboratorio donde estamos trabajando en algunas cosas que hemos hablado esta noche. Así que bienvenidos y bueno, estamos a la espera de que nos visiten, ¿no?
Sí, y bueno, yo estaré allí alguno de los días, o el 15, o el 16, o el 17. Eso es para noviembre.
Así es, el tema de las jornadas, como te había dicho, el 15, 16 y 17 de noviembre. Así que invitados todos.
Muchísimas gracias, amigos. Esta ha sido otra edición de Miércoles de Ciencia y Tecnología con la Escuela Politécnica Nacional. El tema de esta noche ha sido la inteligencia artificial al servicio del Ecuador. Soy Valentina Califellanes. En los controles, Cristian Bastidas. Los dejo en sintonía con la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.